hay una historia que creo que deberíamos abordar. Es la historia de Erika Adame, ustedes bien la conocen, que es la precursora de Justicia por Amor. Resulta que hay un motivo por el cual ella crea esta fundación, digamos, y va con todo en adelante para ayudar a muchas personas que lo necesitan. Resulta que ella en sus redes sociales publica un caso personal, el tema de su hijo, un caso que busca la inclusión en todos los sentidos. Y una de las imágenes es que Ariel, su hijo, está aprendiendo a conducir, algo que ha sido publicado por ella en sus redes sociales y algo que ha demostrado ha sido tremendamente emocionante por los pasos que está dando. Tenemos a Erika en la línea, vamos a enlazar toda esta situación, el hecho de la esperanza, el hecho de que se pueden conseguir cosas solamente con un poquito de voluntad. Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo grande para ustedes y para los auditores también.
Muchas gracias, Erika. Muchas gracias por contestar el llamado de BLN Radio. Yo no sé si pudiste escuchar esta introducción. Nos llamó poderosamente la atención la forma de entregar este mensaje, la forma de poder representar la esperanza, sobre todo en el tiempo en los cuales estamos un poco agobiados. Nos sentimos que quizás hay cosas que, quizás que pequeñas cosas nos pueden iluminar el día. Esta publicación fue tremendamente emotiva. Nos gustaría que nos comentara un poco qué significó esto de ir avanzando pasos con una persona tan especial como es tu hijo.
Ariel, recordemos que fue dañado por una negligencia médica en el hospital de Curicó al momento de nacer. Y en el año 2010 sufre una nueva negligencia en el mismo hospital por una caída. Fue salvado en una clínica en particular en Santiago y me costó hartos millones salvarlo. Entonces, cuando estábamos como en la cima de la recuperación, vuelve a tener este accidente y vuelven a equivocarse nuestros médicos acá. Y la verdad es que, hemos tenido los medios económicos y hemos tenido también la oportuna atención de médicos de afuera. Esa es la realidad, porque no voy a inventar. Y bueno, Ariel ha sido, para los que conocen su historia, muy muy emocionante, y como ustedes vieron en las redes, hoy estamos en un momento también bien bien especial para nosotros. Salimos a un campo, como no nos podemos juntar con muchas personas, salimos a un campo, la verdad, de unos amigos y nos dieron permiso para que Ariel condujera. Y ese vehículo es un vehículo que yo traje de Iquique. Está a nombre de Ariel porque hay un beneficio que se llama, que uno puede traer los vehículos libres de impuestos, ¿ya? Para si es que alguna persona con discapacidad lo quiere ver, se puede acercar al Compin. Ahí le dan todos los pasos a seguir, ¿ya?
Perfecto.
Y, ¿sí? Pudimos traer un vehículo bastante bueno y automático. Entonces, eso facilitó el que Ariel pudiera manejarlo, pero nunca nos imaginamos que lo iba a hacer también. La verdad, claro, es que no estaba programado ese video, esos videos que yo subí con él, y fue muy emotivo, la verdad, ver cómo Ariel ha ido progresando. Sin tener ninguna esperanza de vida, que al principio, de hecho, hasta la Teletón nos rechazó en Santiago. Los primeros meses de vida nos dijeron que no tenía ninguna posibilidad de vivir. Entonces, cada logro que él ha tenido, también a mí me gusta compartirlo con las demás personas, porque, bueno, aparte de que él tiene un millón de amigos, también es estimular al resto de la gente para que nunca pierda las esperanzas, tanto en una rehabilitación como en un mal momento, como hoy en día estamos pasando, como bien tú lo dijiste al comienzo, malos momentos, pero también hay cosas muy positivas, y es el llamado también a la gente que fijemos la vista en eso, en las cosas positivas que Dios nos da.
Sí, Erika, cuando pudiste ver estas imágenes, ¿qué pasó contigo en torno a la emoción? ¿Cuál fue la sensación que tuviste?
Todas las emociones juntas, porque primero uno se da cuenta que el hombre dice una cosa, pero la última palabra la dice Dios, respecto a todo, respecto a todas las situaciones en la vida. y especialmente cuando se trata de un hijo, es, a ver, yo creo que es una cosa que uno no puede decir con palabras las sensaciones y las emociones maravillosas que es ver desarrollarse a un hijo, en este caso Ariel. Para nosotros claro. Como familia ha sido maravilloso todo lo que él ha logrado.
Esto es una luz de, Erika, es una luz de esperanza. O sea, a ver, yo sé que es un caso personal, pero a ti te da como esa luz de que hay cosas que quizás, como tú bien dices, el hombre se puede ver limitado, pero al final es Dios el que tiene la última palabra. Se da esa luz de esperanza, sobre todo por mucha gente que está sufriendo, gente que está muy preocupada, que pueda tener situaciones que a lo mejor esta pandemia las empeoró. ¿Cómo ves tú esto en torno a un hecho tan significativo?
Bueno, yo soy una persona que no pertenezco a ninguna religión, primero que nada, pero tengo una fe infinita en Dios y creo profundamente en los milagros. Creo también en las buenas vibras de la gente y yo creo que vamos a salir de esto. Además, el chileno está como acostumbrado a salir adelante. Entonces, somos optimistas, somos aterrados, somos... Como alguien decía, medio porfiado, sí, somos también porque no hemos dejado de hacer las colas. No, yo no he ido, pero haciendo colas para comprar un pijama en el centro creo que no corresponde, ¿verdad? Tenemos que ayudar un poquito claro. También la voluntad de Dios y para que podamos salir de esto. Pero yo creo que en toda esta pandemia vamos a salir victoriosos, así como hemos salido de tantas cosas. El mensaje de esperanza nunca se puede perder.
De todas maneras, Erika, a ver, tú entraste en una discusión intensa con el hospital, la forma en la cual tiene, has encarado, digamos, al sistema hospitalario de nuestra ciudad, algo que ha hecho, digamos, eco en todo el trabajo que se ha realizado, sobre todo con Justicia por Amor. Pero, a ver, ¿qué opinas tú de la crisis que estamos viviendo en cuanto a la salud? O sea, sabiendo que tú pediste más camas UCI en algún momento, hoy día se ha visto bastante frágil el sistema hospitalario y me quiero enfocar en Curicó. ¿Cómo ves tú esta situación? Se han dado cifras que son alarmantes. Estamos hablando de que solamente hay 4 camas UCI para toda esta pandemia en lo que concierne a la comuna de Curicó. ¿Cómo ves tú toda esta situación en torno al sistema hospitalario de nuestra ciudad?
Bueno, nosotros no había que ser sabio para darse cuenta y esperar que, o sea, que íbamos a caer en un colapso, porque esto se veía venir, ¿ya? Lo que pasa es que nuestras autoridades, lo he dicho siempre, han sido tremendamente tosudas y siempre se han priorizado otro tipo de cosas. Nosotros solicitamos hace mucho tiempo, muchos años, hemos estado solicitando un hospital de campaña para Curicó, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces lo solicitamos? Inclusive, antes de que viniera esta pandemia, nosotros hicimos cartas de no, nos reunimos con las autoridades locales y no tuvimos ningún resultado. Entonces, también hay que decirlo, o sea... todos los generales después de la guerra dicen, pero nosotros lo solicitamos hace 9 años que estamos solicitando un hospital de campaña y como le digo, volvimos a reiterar esas mismas posiciones antes de que esto ocurriera, porque si ocurrió en España, si ocurrió en Italia, si ocurrió en países donde van con, digamos, el sistema de salud es harto mejor que el nuestro, ¿cómo podríamos haber pensado que nosotros íbamos a superar eso? De ninguna manera, ¿verdad? Por eso le digo, no era necesario ser sabio para ver lo que venía. Entonces, en ese sentido, nosotros como fundación creemos que hicimos el trabajo que teníamos que haber hecho, solo que nos fuimos escuchados una vez más. Y respecto al tema del hospital en sí, han seguido ocurriendo negligencias médicas, bastante, pero hay una cosa que sí yo quiero comentar. Con la llegada del nuevo director, hemos tenido también bastante mejor llegada, de hecho, y hay que reconocerlo y decirlo. Hemos sido escuchados, de hecho, cuando ha habido alguna, digamos, emergencia, se le ha llamado a través de a través de las personas encargadas, y realmente se han salvado personas y se han hecho gestiones realmente importantes, y eso hay que destacarlo, porque aquí no hay una, no se trata de tener una pelea constante con la gente que está llevando la delantera en el hospital, sino hacer un conjunto para salvar vidas, porque esa es nuestra labor, o sea, no demandando solamente. Entonces, si tenemos ese canal abierto que nos han dado la facilidad de tenerlo ahora este último periodo, que ha sido muy bueno y se le agradece, también hay que mencionarlo.
Efectivamente. Qué buena noticia este acercamiento. Sí. Es algo, sí. Es un inicio. Así sí. Que también qué bueno que se haya destacado. Erika, sí, te mando un gran abrazo. Sí. Muchas gracias por todo, por tu historia, digamos, dejarnos entrar a un caso bastante especial como es el tuyo, tu historia relacionada con tu hijo. Y también darnos un poquito una opinión que es sumamente válida. Efectivamente, tú no eres una persona que está apareciendo en estos comentarios, sino tiene mucho trajín, 9 años. Ha sido una lucha constante en mejorar las condiciones hospitalarias. Así que eres una voz tremendamente válida para dar una opinión en torno a lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Así que, por supuesto, te queremos agradecer este contacto con nosotros, y por supuesto tú sabes que tienes una vitrina acá para seguir dando a conocer lo que se está realizando en torno a Justicia por Amor. Muchas gracias por estar en BLN Radio.
Muchas gracias a ustedes, sí, que son una radio amiga para todos nosotros los curicanos, y eso también se agradece. Y a la gente en especial, por favor, cuídense y hagan caso de lo que tenemos que hacer también para poder ayudar al sistema precario hospitalario que tenemos. Entonces, de alguna forma también cuidémonos nosotros, ¿ya? Eso, bendiciones para todos.
Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.
Gracias.
Ahí está entonces Erika Dasme, ustedes bien la conocen, ha encabezado lo que es Justicia por Amor, esta lucha en torno a las negligencias médicas que se han registrado en el hospital de nuestra ciudad, y también contando el caso de su hijo Ariel, estos progresos que ha tenido y que ya lo tienen conduciendo un vehículo, algo que da una luz de esperanza en los momentos que estamos viviendo hoy en día. Vamos a la pausa, ya estamos de regreso junto a ustedes.